SER Podcast.
Continuamos en Ser Historia y los próximos minutos los queríamos dedicar a parte de la historia negra, de la historia más oscura de Barcelona. Y no vamos a hablar de asesinatos ni de crímenes que se hayan producido, de estos que son el trasfondo de documentales, true crime, de crímenes reales que podemos ver en la televisión. ¿No? Vamos a hablar de un periodo histórico, vamos a ir al primer tercio del siglo XX, más o menos entre los años 1917 y 1923, en donde la situación política, el contexto social, ahora lo hablaremos con nuestro invitado, provocó que hubiera pistoleros por doquier. Vamos, quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Pero es un poco ese momento de pistolerismo que marca un poco la historia de Barcelona. Precisamente lo hacemos a colación de un libro publicado por EFA2, El pistolerisme a Barcelona, que está en catalán y que nos cuenta un poco esta historia tan espectacular, cuyo autor es el periodista y conocedor de toda esa crónica negra de la ciudad condal, David Rebelles. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Un placer, Nacho.
¿Cuál es el contexto histórico? Yo lo decía ahora, ¿no? Estamos entre los años 1917 y 1923, pero ¿qué es lo que pasaba en Barcelona entonces para generar este ambiente de caos y hubiera esos tiros y esos pistoleros por doquier, sí, por la ciudad?
Pues el episodio que lo marca todo y que transforma la ciudad de arriba abajo es la Primera Guerra Mundial. Justo ese periodo, acabas de decir, 1917, pues estamos en el corazón del conflicto global. Es una guerra que tiene todo lo necesario para que Barcelona pues tenga ese protagonismo. Tiene una gran industria, tiene puerto y, por tanto, los 4 años de guerra, bueno, es que los oyentes quizás no son conscientes del dinero que llegó a la ciudad de Barcelona, no solo a la ciudad condal, sino también entendiendo esa capacidad para fabricar cualquier cosa, sobre todo comprada por Francia en el esfuerzo de guerra, sino también ciudades como Sabadell, Tarrasa, Igualada, Manresa, todo el arco industrial alrededor de Barcelona. Pues el periodo de la Primera Guerra Mundial generó eso, muchísimo dinero, y eso de alguna manera se proyectó en que se viviera durante esos 6 años, 4 años de guerra, más los después hasta el año 23, pues una duplicidad de ciudad. Es decir, había dos Barcelonas, una que vivió un periodo de riqueza, de exceso de riqueza y de exhibición de ese triunfo, de esa riqueza, y luego la mayoría de la ciudad, que eran gente trabajadora, que trabajaba 12, 13 horas, hombres, niños, mujeres, niñas, y que no llegaban al final de mes. Por tanto, ese periodo de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, unos años más tarde, lo que generó es un conflicto social de primer orden, que estalla precisamente con ese concepto que tú anunciabas, el pistolerismo, así se conoce este periodo en la ciudad de Barcelona, porque la violencia era una cuestión habitual en la calle. Cogías la crónica de La Vanguardia, de cualquier otro diario de esa época, y lo que veías eran crónicas permanentes de asesinatos, pues de anarquistas, sindicalistas, por un lado, y por otro, pues de policías, patronos, es decir, era una ciudad, como un amigo de La Vanguardia, Francesc Bombí, me comentaba en una ocasión cuando leyó el libro, era Chicago con política.
Podríamos decir que esta Barcelona de esta época, entre 1917 y 23, era una ciudad peligrosa para vivir, ¿no?, y para deambular por sus calles.
Sí, lo era. Yo siempre pongo como ejemplo una novela que escribió Joan Huyé, que su título ya lo dice todo, lo escribió en 1930, todo lo pasado, ¿no? Y era cuando se mataba por las calles de Barcelona, cuando las mataban a los carrers, es el título en catalán, ¿no? Eso lo dice todo. Es una ciudad, como tú decías, donde la violencia es cotidiana, de una manera que sorprende, ¿no? Entender cómo los barceloneses y barcelonesas de esa época convivieron con esa violencia tan flagrante. No se trataba de ser un miembro de una unidad de acción de la CNT o un pistolero pagado a sueldo, que estos eran los que se mataban entre sí, sino un ciudadano o ciudadana de a pie, que justo te pillaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Siempre pongo un ejemplo, que es, había un cabaret, un music hall muy, muy conocido en el paralelo, que se llamaba Pompeya. Pues allí hay un grupo de trabajadores, después de la jornada de ese día, están tomando un café, están charlando, bueno, pues entra un pistolero, deja un paquete, pone una gorra encima, es una bomba, evidentemente, eso estalla y hace que mueran un buen puñado de las personas que están ahí. Eso es muy habitual en esta Barcelona. También en el libro hemos reproducido alguna crónica, hemos usado muchas fuentes, y eso hay que reseñarlo, de revistas fotográficas y de periódicos madrileños que hicieron una gran cobertura de ese periodo, por ejemplo, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, el diario El Sol. Y hay una crónica que hemos reproducido precisamente que habla de cómo en Barcelona hay 1 millón de pistolas dispuestas a matar. Quizás es un poco exagerado, puede parecer exagerado, teniendo en cuenta que es una ciudad que no llega a 800.000 habitantes, pero lo que sí es cierto es que hay una presencia permanente de armas y que este caldo de cultivo, esta tensión, este volcán a punto de estallar, pues durante este periodo, estos 6 años, este sexenio negro, pues estalla y realmente es terrible los datos. Mueren más de 500 personas en las calles, ya sea por bombas o pistolas, y más de 500 quedarán malheridas por estos atentados o estas agresiones.
Uh-huh. En el libro que publicas junto con Jesús Martínez, David, el título es El pistolerismo a Barcelona, está en catalán. Hablas también, ya lo estás diciendo, ¿no?, un poco, ¿no?, de ese verdadero, aparte de toda la riqueza que llegaba a la ciudad, ese trasfondo político que hay, esa lucha entre obreros y patronos, que quizás es un poco lo que es el inicio de la mecha, ¿no?
Exacto, sí, absolutamente. Vuelvo al referente de esa Barcelona. Es que tenemos que entender cómo era esa Barcelona. Imaginémonos que somos trabajadores, trabajamos eso un buen puñado de horas, no llegamos a final de mes porque la especulación con los productos básicos de la clase trabajadora, pues el bacalao seco, las patatas, el carbón, por ejemplo, ¿no?, está por las nubes, pero vamos a pasear por la Rambla, vamos a pasear por el paralelo, especialmente por la Rambla, que tenemos iconos como es el Liceo, el Teatro Principal, y vemos los mejores restaurantes, la Maison Doré en Plaza Cataluña, el gran hotel de lujo, el Hotel Colón en Plaza Cataluña, y vemos una exhibición de riqueza absoluta. Eduardo Mendoza, autor de La Verdad sobre el caso Savolta, que yo recomiendo como gran novela para explicar este periodo, y también La ciudad de los prodigios, él hace referencia a que se pone de moda, y es cierto, ir a la Plaza de Toros del Torín, en la Barceloneta, a comer tostadas de caviar. Entonces vemos que hay una ciudad que hace esa exhibición del triunfo, de la riqueza, que se ve también en los cabarets, en la Rambla del centro, el cabaret Excelsior, el cabaret Lion d'Or. Pero vuelvo a repetir, tenemos una gran población, la mayoría de la población trabajadora, que no puede acceder a lo básico. Ese es el caldo de cultivo de esa violencia que va a estallar y que tiene una ciudad puramente industrial como es Barcelona, con una gran presencia de la CNT, del anarquismo, con personajes clave en esa época como es Ángel Pestaña, que vehiculan ese hartazgo, ¿no?, y esas reclamaciones sociales. No debemos de olvidar que en el año 1919, justo en este marco histórico, va a estallar la huelga de la Canadiense, que va a conseguir la jornada de 8 horas por primera vez por ley en un país, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de esa tensión tectónica que hay entre esas dos Barcelonas, y evidentemente pues la violencia estalla, sale por las fisuras justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Esto es fascinante, ¿no? La Primera Guerra Mundial, se firma el armisticio el 11 de noviembre del año 18 y justo en febrero del año 19 está ya la huelga de la Canadiense, ¿no? Eso es un episodio que explica precisamente esa eclosión de esa violencia.
Uh-huh. Hay algunos personajes que van recorriendo las páginas del libro y que son protagonistas, por así decirlo, de todas estas reyertas, de todos estos crímenes. Hay un estafador que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El barón de Koenig.
El barón de Koenig, sí.
¿Quién era este señor?
Bueno, es uno de estos personajes con esos pelajes humanos tan diversos que llegaron a Barcelona. Debemos entender que Barcelona, en el contexto de la guerra, está allí perdida en el sur del Mediterráneo, dentro de un país, entre comillas, neutral, que tiene puerto y al que llegarán miles de personas huyendo de la guerra, miles de prostitutas, como explica Lluïsa Maria de Sagarra en sus crónicas, en sus memorias, mejor dicho, llegan gente que busca pues un horizonte de riqueza, porque son conscientes de cómo es esa Barcelona, llegan aventureros, y el Barón de Koenig es un ejemplo. El Barón de Koenig es un personaje de novela o de película. Yo siempre recomiendo una gran película protagonizada por Justo Sar, que es La sombra de la ley, en donde aparece un personaje que se hace llamar Barón. Este Barón de Koenig real que llegó a Barcelona no era Barón, se llamaba Friedrich Stallman, era un espía doble, que esta es otro de los factores ligados a la Primera Guerra Mundial que hace esta Barcelona fascinante. Barcelona está absolutamente conquistada por los departamentos de espionaje y contraespionaje de todos los países que están luchando en la Gran Guerra. Entonces el Barón de Koenig, que llega del casino de Fuenterrabía a Barcelona, él era director del casino de Fuenterrabía, lo que era sobre todo era un experto en trapas en el juego, o sea, imaginamos qué pelaje de personaje, como os decía. Llega a Barcelona y claro, descubre una ciudad que es una mina, es un potencial para enriquecerse de primer orden, y que además coincide que se hace íntimo amigo de un personaje clave en este episodio de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, pero también de la España de la Gran Guerra, que no es ni más ni menos que el comisario Manuel Bravo Portillo, el protagonista del gran escándalo del espionaje durante la Primera Guerra Mundial en España. Entonces estos dos, el Barón de Koenig, este señor, pues acabarán dirigiendo lo que se conocía en la época como la banda de los 60 o la banda negra, que era una banda de pistoleros, sicarios, que en nómina de la patronal de Barcelona pues asesinaban, apaleaban a sindicalistas, anarquistas que hacían ruido en las empresas, ¿no? Y eso, estos personajes, como tú decías, que te ha sorprendido el Barón de Koenig, es uno de tantos. Es fascinante la cantidad de personajes variopintos que llegan a la ciudad en este periodo.
La muerte luego de lo que decías ahora de Salvador Seguí, ¿no? Su asesinato en 1923 lo cambió absolutamente todo, ¿no? El Noa del Sucre, el niño del azúcar, es que son personajes. Exacto. Típicos de lo que tú decías al principio, de Chicago, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, la Noa del Sucre, Salvador Seguí, es el gran referente del sindicalismo en Barcelona. Es un personaje clave en la huelga de la Canadiense, es un personaje clave en el Congreso de Sants de agosto de 1918, donde el anarquismo logra pues construir su gran criatura, que será el sindicato único y, por tanto, la fuerza del movimiento obrero. Seguí era un mito en vida. Cuando lo matan el día 10 de marzo de 1923 en lo que hoy es la Rambla del Raval, en la época era pues el carrer de la Cadena, la calle de la Cadena, cuando lo asesinan, pues eso, con un pistoletazo en la cabeza, muere un mito. Entonces hemos querido refrendar en el libro su importancia. En el libro hemos sobre todo tirado, como te decía, mucho de imágenes, fotografías de la época y también de ilustraciones de gente maravillosa como Ricard Opisso, el gran ilustrador, discípulo de Gaudí en su día, pues que retrató esta violencia, ¿no? Y él es el que hizo la ilustración de la portada de la Campana de Gracia, que era un semanario mítico también en Barcelona, y que retrata el cuerpo de Salvador Seguí extendido en la calle. Cuando asesinan a Seguí, saben a quién matan. Tres años antes habían matado al abogado sindicalista Francesc Layret, una pieza clave en el engranaje ideológico y político del movimiento obrero. Pues cuando matan a Seguí, evidentemente sabían que era una figura que aglutinaba las fuerzas obreras y que sabían de su poder, y por eso lo asesinan de una manera implacable, junto además a un compañero que también hemos retratado ampliamente en el libro, que era Francesco Masparonas. Este es menos conocido porque, claro, Seguí era el rey sol, por así decirlo, y eclipsó su asesinato la muerte de este compañero, un vidriero de 26 años que murió tres días después como consecuencia de las heridas que recibió justo en el asesinato también de Seguí. Y para que se hagan una idea los oyentes, el entierro de su compañero, de Francesco Masparonas, que en realidad también era el entierro de Seguí, porque a él lo enterraron de noche con nocturnidad y alevosía, pues congregó a más de 300.000 personas en Barcelona. Es una auténtica brutalidad
pasada.
De entender estos personajes cómo arrastraban al movimiento obrero.
Fíjate, estamos con ese trasfondo sobre todo político, esas esos problemas, ¿no?, que había entre obreros y patronos, pero el propio contexto de la Primera Guerra Mundial, que ya empieza a dejarse atrás, ¿no?, a partir de 1917. Y imagino también, al igual que sucede con Madrid, que Barcelona sería el foco del punto de encuentro también por ser una ciudad mediterránea que tiene acceso a otros puntos de Europa, pues desde espías, de contraespías, de agentes.
Totalmente.
Imagino
sí,
que
sí.
Todo eso sumará también para generar ese ambiente tan inestable, ¿no?
Exacto, por supuesto. O sea, vuelvo a repetir, es una ciudad neutral, igual que lo es Madrid, pero no debemos olvidar que son ciudades donde se mata, donde se pelea a través de la información. Recomiendo un libro maravilloso de unos investigadores del CSIC, que es Nidos de Espías, donde explican ampliamente los casos de espionaje en toda España, pero especialmente en Barcelona. Es el gran foco del espionaje, precisamente porque también tiene puerto y es un punto de entrada y salida. Y debemos entender eso, cómo Barcelona tiene un puerto del que salen barcos preñados de todo tipo de productos, cómo los submarinos alemanes pues se dedican a hundir, hundirán a 80 barcos, más de 300 marineros y tripulantes morirán en estos barcos, ¿no? Y lo que es importante entender, por ejemplo, y esto referencia a Manuel Bravo Portillo, el comisario de la policía política, es que era un espía pagado por los alemanes. Este hombre pasaba información para que barcos españoles fueran hundidos por submarinos alemanes, ¿no? Entonces, como decía al principio, esa escenografía barcelonesa de cabarets, prostíbulos, hoteles de lujo, restaurantes, era una pléyade de personajes que cada uno sabía, de hecho todos sabían para quién trabajaban, para qué departamentos de espionaje y contraespionaje trabajaban. Entonces era una ciudad, por eso, literaria, por eso Mendoza y otros han recreado también esa ciudad, porque realmente lo merece. Es una ciudad de espías, literalmente.
Ya como última pregunta, David Revilles, coautor junto con Jesús Martínez de este libro El Pistolerismo a Barcelona, publicado por EFA2. Muchos de esos lugares todavía hoy siguen en pie. Yo sé que tú tienes rutas por Barcelona. Yo no sé si tienes alguna también implicando e imbricando todos estos puntos para llevar a los visitantes a estos lugares, ¿no?, que no dejan de ser escenarios en donde se han desarrollado hechos históricos, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Yo hace pues, desde el año 2014 que hago la ruta de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, y a partir del año 17, cuando llega esta efeméride, ¿no?, del inicio del pistolerismo, hago la ruta de los pistoleros, ¿no? Y entonces lo que es increíble es recorrer la ciudad con otra mirada. Ir al lugar en la calle Balmes, número 26, el cruce con Plaza Universitat, con la Universidad de Barcelona, el lugar donde asesinan a Salvador Seguí, perdón, a Francesc Layret, cuando salía de su casa, ¿no? O ir al lugar donde matan a Salvador Seguí, en el carrer de la Cadena, no deja de ser emotivo, a la vez que terrible, porque podemos leer la historia de la ciudad, esta ciudad convulsa, en estos lugares, ¿no? Y como decías tú, es cierto que muchos de estos escenarios ya han desaparecido, pero en mi recorrido, usando mucha imagen, mucha fotografía de la época, pues puedo recrear estos escenarios, ¿no? El cabaret Lion d'Or, con esas ilustraciones de Ricardo Piso, el prostíbulo de lujo Madame Petit en la calle Arco del Teatro número 6, es decir, el paralelo. De hecho, la ruta la empiezo en Las Tres Chimeneas, y los oyentes han visitado Barcelona, pues está al final del paralelo, esas Tres Chimeneas es donde se produce la huelga de la Canadiense, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo el recorrido ahí y les digo a mis grupos, estáis pisando historia, pues es literal, y permite, es una ensoñación, es un viaje en el tiempo, este periodo tan desconocido y tan crucial en la historia de Barcelona.
Bueno, nosotros a través de nuestras redes sociales pondremos los enlaces y la forma de contactar también contigo para poder seguirte.
Fantástico, muchas gracias.
Y poder participar en esas rutas que giran también en torno al libro del que estamos hablando aquí, El Pistolerismo a Barcelona, publicado junto con nuestro invitado David Revelles y Jesús Martínez, editado por...
Exacto, sí, mi compañero en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, los dos hemos realizado esta obra.
Fantástico, publicado por EFA2, no lo olvidemos.
Exacto.
David Revelles, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado
placer.
A hacer un poquito más de
Muchas
historia.
Muchas gracias,
un abrazo.
Nacho, de verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.